vamos a empezar, Juan. Vamos a orar para comenzar este glorioso evangelio. Entre más lo leo, más lo disfruto, más me maravillo del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad. Bendice tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para verte, conocerte, amarte. Señor, ten misericordia de nosotras, Señor. Hay una ignorancia voluntaria, necedad en nuestro corazón, pero pedimos que tú penetres lo más profundo de nuestro ser y que el conocerte, tú seas el que nos hagas mujeres obedientes a tu palabra. Solo tú puedes hacer esa obra gloriosa en los corazones de los hombres. Bendice a cada una de mis hermanas en este día. Te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Espero llegar al capítulo 3 hoy. Esa es mi meta. Hasta este punto, el apóstol Juan nos ha mostrado la gloria de Cristo de muchas maneras. Porque para el apóstol Pablo, si él te muestra la gloria de Cristo y tú la ves, te va a maravillar y vas a responder y vas a creer y vas a recibir gracia sobre gracia. Y eso es el interés del apóstol Juan, de que conozcas a Cristo y en él tengas vida. Pero desde el capítulo 1 hasta el 2 que hemos visto, nos enseña particularmente su divina omnisciencia. Este atributo es exclusivo de Dios. Todo el Antiguo Testamento afirma esto. Es único a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede conocer todas las cosas completamente, simultáneamente, y Dios no aprende. Pero particularmente conoce como nadie el corazón de los hombres. Esto es un atributo de Dios. Nadie es omnisciente. Nadie. Solo Dios. Y esto lo afirma muy bien la Biblia. Y recuerden que uno de los propósitos del Evangelio de Juan es presentar a Jesucristo como el Dios encarnado. Y lo hace a través de mostrarte sus atributos divinos. Porque es muy claro para todos que es hombre. Pero lo que no está muy claro es si es Dios. Y es todo los evangelios que nos muestran los atributos gloriosos de Cristo, que nos muestran que es Dios encarnado. Y eso es lo que se resume en el término gloria. De ver su gloria, sus múltiples, innumerables, gloriosos atributos. Este atributo es exclusivo de Dios y lo vemos. Solo escuchen, después toman las citas, pero me voy a ir un poquito rápido porque quiero terminar. Primera de Reyes 8:39 dice esto: escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, y actúa, y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes 8:39. Esto es lo que se dice de Dios. Solo Dios conoce el corazón de los hombres. Primera de Samuel 16:7. Este es un pasaje muy conocido. Dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, por lo que he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ese es Samuel, Primera de Samuel 16:7. Primera de Crónicas 28:9 dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, él te rechazará para siempre. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y no se diga el Salmo 139 del 1 al 6, si tengo tiempo regreso a ese Salmo, porque es importante que la Biblia nos, el Antiguo Testamento afirma que el único que puede ver el corazón del hombre, la realidad del hombre, es Dios mismo. Y este atributo brilla en todo el Evangelio de Juan. Si ustedes marcan su Biblia, cada vez va a decir, Jesús sabía, Jesús sabía, Jesús sabía, apunta a este atributo glorioso. Aunque ya hemos visto este atributo antes, no lo hemos visto tan claro como en el caso de Nicodemo. Y lo vamos a ver así, impresionante. Recordemos dónde hemos visto este atributo desde el capítulo 1. Me voy a ir un poquito rápido porque ya hemos visto mucho esto, pero ¿cómo se muestra la omnisciencia divina de Jesucristo que afirma su deidad? Toda la Biblia apunta a esta realidad. Su primer conversación con sus primeros discípulos, si recuerdan, el capítulo 1, versículo 38 y 39 nos dicen lo siguiente. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora décima. Aquí vemos su omnisciencia divina en que solo un ser divino conoce el futuro y sabe lo que ellos realmente buscan. Él les dijo, venid y veréis. En otras palabras, el hecho de que ustedes pasen tiempo conmigo, van a ver. Y eso solo un ser divino que sabe el futuro, que sabe que van a ir y sabe que va a haber, puede hacer esa afirmación. También en Juan 1:42 dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Solo un ser divino puede conocer con tanta exactitud los cambios que habrían de suceder en este hombre. Pedro, le cambia un nombre. Recuerden quién era Pedro. Pedro era totalmente voluble, enojón, y sin embargo, Dios lo transforma y vemos a un hombre diferente en Pentecostés. Y él, cuando le cambia el nombre a Pedro, le está diciendo, yo me encargo de crearte, formarte, transformarte en este hombre que yo puedo usar. Solo un ser divino puede hacer esa afirmación. También, versículos 43 y 45, dice, al siguiente día Jesús se propuso salir de Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y también a los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Solo un ser divino puede saber quién lo está buscando. Él es el que va en busca de Felipe y sabe dónde encontrarlo. También lo vemos en el versículo 48, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Solo un ser divino conoce los pensamientos, los anhelos más profundos de un hombre, sin tener la necesidad de estar presente en el mismo lugar donde este hombre se encuentra. Y lo vimos y por eso impresionó tanto el corazón de Natanael, que él sabía dónde estaba y estaba solo. Y sin embargo, Jesucristo pudo hacer afirmaciones que solo un ser divino puede hacer. Versículo 51 dice, y le dijo, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Solo un ser divino puede hacer este tipo de afirmación a futuro y que todo lo que él diga se cumpla. Esta es una característica que Dios usa en el Antiguo Testamento para mostrarse y distinguirse de los falsos dioses, que lo que él dice se cumple. El capítulo 2, versículo 11, también vemos esta divina omnisciencia. Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Él hace un milagro no público, es entre sus discípulos. Solo un ser divino sabe qué tipo de señal producirá mayor fe en el corazón de sus discípulos, y este milagro es para ellos. También el versículo 16 del capítulo 2 nos muestra su omnisciencia cuando dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Esto es, solo un ser divino conoce las intenciones del corazón y la hipocresía de los hombres. Esto lo hace cuando purifica el templo. En otras palabras, Jesucristo hace afirmaciones de la gente que son reales. Nosotros nos la pasamos toda la vida diciendo mentiroso. Tú dijiste, acusando a la gente de cosas que podemos errar, porque como no somos Dios, no sabemos y nos podemos equivocar. Pero Él no, cuando es Jesucristo, por eso nosotros no podemos hacer lo mismo que Jesucristo. Porque cada acción, cada palabra procede de un ser divino que conoce todos los cofactores y todas las cosas y todo. Él sí, no se equivoca. Entonces, Juan hasta este punto nos ha mostrado la omnisciencia divina de Jesucristo, que le permite hacer afirmaciones, tomar acciones como el limpiar el templo, que nadie puede hacer hoy en día, y hacer lo que Él hace porque nos muestra su divinidad. Entonces, llegamos a donde nos quedamos la semana pasada, que es el capítulo 2, versículo 23 al 25, y aunque ya nos había mostrado su divina omnisciencia en todos estos versículos anteriores, en estos versículos es enfático Juan. Afirma la omnisciencia de Cristo de tal manera que es hasta redundante. ¿Okay? Y este énfasis es intencional. El apóstol Juan se enfoca en lo más importante de esta omnisciencia divina. Es un enfoque claro. ¿Qué nos importa que el Señor sepa todo? Generalmente eso produce miedo. Uy. O mucha confianza, ¿no? Pero depende quién seas y qué andas haciendo. Pero aquí el apóstol Juan enfoca este atributo en algo muy particular. Jesucristo conoce todo acerca de todos nosotros, pero particularmente conoce nuestros engañosos y perversos corazones, nuestros propios corazones que nosotras mismas no conocemos. Noten lo que dice, si recuerdan, el versículo 23 al 25 es la respuesta de la gente que ve los milagros de Jesucristo. Dice: cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Jesucristo sabe cosas de nosotros que nosotros mismos no sabemos. Generalmente tú y yo tenemos un alto concepto de nosotras mismas. No nos vemos tan pecaminosas como la hermana de enseguida y nos vemos más santas que la hermana de enseguida. Mis pecados son errores, los de los demás, ¿no? Tenemos un corazón sumamente engañoso y perverso, y esta es la alerta. Es alerta, pero es un consuelo. Es un consuelo porque, miren, el Salmo 19:2 es uno de mis pasajes favoritos que me alienta, me da ánimo, porque les voy a ser sincera, yo hay veces que no entiendo mi propia necedad. ¿Por qué peco? ¿Cómo es que peco? ¿Cómo es que hago eso con el conocimiento? Con toda la herramienta que Cristo me da para no pecar en contra del peco. me salen cosas que... ¿qué? Y sé que soy yo. Nadie me provocó, no, solo saqué lo que hay ahí. La más ignorante acerca de mi condición espiritual soy yo. Todos pueden ver mi viga. La que no lo puede ver soy yo. Entonces el hecho de que Cristo conoce mi corazón me da esperanza porque alguien en el mundo me entiende. No soy un enigma, no soy un rompecabezas que yo misma no puedo poner junto. Por eso el salmista nos dice en el Salmo 19:2. Este es uno, me encanta este salmo. Salmo 19:2 dice lo siguiente: David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió el pecado más grave, que le costó muchas lágrimas. ¿Cómo alguien puede pecar de esa forma en contra de Dios? Alguien que amaba profundamente a Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 2, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. O sea, es un clamor del corazón de David. Señor, yo no entiendo cómo soy capaz de tantas cosas. Pero tú sí me conoces y sabes lo más profundo de mi ser y conoces mi desesperado corazón. Entonces, para nosotros hay esperanza. Si tú te desesperas contigo misma, aquí vemos que el hecho que el Señor conoce a todos generalmente, pero particularmente, individualmente a cada persona. Y conoce la realidad de nosotros, el corazón. Lo que nadie puede tocar, Él sí lo conoce. Él conoce la lucha de Romanos 7. Él conoce de cerca lo que nadie más puede ver y conoce. Y eso es sumamente alentador. Pero al igual, lo que más conoce es Jeremías 17, 9 y 10. Y esto es lo que muchos de nosotros no creemos. Pero esto nos lo dice para despertarnos. Jeremías 17, 9 y 10 dice, más engañoso que todo es el corazón. Sin remedio. Sin remedio. Nuestro corazón no tiene remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hay uno que sí. Hay uno que sí lo sabe y tiene el remedio para el perverso corazón. Él lo transforma. Y por eso, algo que la Biblia nos muestra es lo que el Señor sabe. Jesucristo, quien conoce los corazones de los hombres, conoce realmente quién posee la fe verdadera, salvífica y quién no. Y eso es lo más importante acerca de ti y de mí. Que tú y yo sepamos con certeza que estamos en el reino. Nos podemos equivocar acerca de todo en la vida y todo tiene remedio. Pero si tú erras en esto, te perderás eternamente. El ir a la iglesia, el venir a un estudio, el leer la Biblia y portarte bien, no quiere decir que estás en el reino. Saber, Él sabe quién es. Entre este grupo tan grande, ¿quiénes verdaderamente creen en Él? ¿Y quién solo viene por sus señales, por sus bendiciones, por sus promesas, por tradición. Es padre ser cristiano. ¿Por qué no? No me hace daño. Además, yo soy una persona decente. No me causa mucha diferencia ser cristiano. Yo me porto bien siempre. Siempre he sido cristiano. Vengo de una cuna cristiana. Si tú piensas así, pon atención. Esto es lo más importante de nuestra existencia. El Señor da suma importancia al conocimiento de la verdad. ¿Pero de qué verdad? ¿De datos? ¿De afirmaciones teológicas de ser calvinista? ¿Cinco puntos, cuatro puntos, tres puntos? ¡No! ¡Eso no importa! Aquí lo que debe de ser de suma importancia, y les voy a decir que a mí lo que más peso tengo en mi vida es eso. De estar al frente de un grupo de personas y tener una idea. ¿Qué es posible que alguien que esté aquí crea que posea una fe salvífica y no la tenga? Esa es mi mayor preocupación, porque es la mayor preocupación del Señor. Lo que más hace el Señor es corregir y corregir y corregir. ¿Qué es lo que va a hacer con Nicodemo? ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que la gente conozca la verdad. No es apapacharlo, no es para que te sientas bien. No, porque te vas a ir muy bien apapachado al infierno. Por eso mucha gente, ay no, ¿cómo crees? Le molesta que uno cuestione la salvación de alguien. ¿Y tú quién eres, pues? No, yo pregunto si es creyente, porque todo lo que hace muestra que no tiene vida. Y si no tiene vida, no importa lo demás. Mi deber es alertarle de un infierno ardiente, seguro. Porque la Biblia enseña que la ira de Dios permanece sobre ti si no estás en Cristo. Eso es muy importante, y vemos la importancia que el Señor le da. Por eso le da esta verdad. ¿Qué verdad? Si estamos en el reino o no. Si estamos perdidos o no. Si permanecemos en tinieblas o hemos sido trasladados a la luz admirable de Cristo Jesús. Eso es sumamente importante. El Señor conoce la terrible condición del hombre. Nuestra condición fuera de Cristo es sumamente terrible, sin esperanza. A resultado de la caída del hombre, hay un rechazo innato a la verdad de Dios. Nuestro corazón ama profundamente las tinieblas y hace todo para permanecer en esas tinieblas. Por eso es engañoso y perverso el corazón, porque nos va a ajustar la vida como nosotros la queremos y aún decir que somos cristianos. Nuestra ignorancia es necia y voluntaria y mortal. Es cuando empiezas a ajustar el cristianismo a tu comodidad. Y te funciona. ¿Pero qué dice la Biblia de aquellos que están en Cristo? No es lo que tú piensas, no es lo que tú defines. Son las afirmaciones de Jesucristo, que son el que quiera venir en pos de mí. Cargue su cruz diariamente, no solo los domingos. Niéguese a sí mismo, no consiéntase a sí mismo. Y sígame. En el primer siglo, todo cristiano sabía que ser cristiano te podía costar la vida. Que para ser cristiano era una invitación a morir. Y lo sigue siendo. A morir a ti misma. A tus deleites, a tu comodidad, a tu forma de pensar. Ese es el cristianismo verdadero. Y la Biblia te lo muestra y te lo bien claro. ¿Para qué? Para que no te engañes. para que yo no me engañe y crea que estoy dentro de un reino donde no pertenezco. No es cierto. Toda la Biblia afirma que los que van a enfrentarse en Mateo 7 están confiados de algo que no tienen. El hecho de que tengas certeza de que eres cristiana no quiere decir que lo eres. Este es el tema central de toda la Biblia. La profunda y terrible ignorancia del hombre acerca de la verdad de Dios y su destino eterno. Hay una ignorancia impresionante de Dios, de su palabra, de lo que Él dice. Y por lo tanto, por eso nada nos mueve. O sea, si tú vas a la iglesia porque es lo que haces los domingos, es una indicación de que hay algo fundamentalmente mal en ti. O sea, esto es, toda la Biblia es un llamado a, examínate. Ten cuidado. El hecho, si vives una vida donde no hay autoexaminación, eso dice mucho del cristianismo que has abrazado. El Señor, quien es verdad, se rehúsa a dejarnos en esta ignorancia voluntaria que al final condenará a muchos hombres que estuvieron expuestos a la verdad de Dios. Hombres confiados en algo que no poseían y era una fe salvífica. Por eso la afirmación de Mateo 7, 21 es una de las más aterradoras. ¿Por qué? Porque ¿a quién le está hablando? No le está hablando en el contexto inmediato, 7:21, nos habla de los falsos maestros. Pero estos falsos maestros no eran cualquiera. Estos eran altamente religiosos, involucrados, sirviendo. Personas que aparentaban la pura verdad. ¿Por qué? La alerta aquí es que tú puedes parecerlo. Hasta puede ser líder, misionera, pastor, y ser la persona más engañada de la tierra. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. O sea, la actividad externa no te garantiza nada. Por eso es importante que tú te preguntes, ¿por qué yo estoy confiada? Que si muero en esta tarde iré al cielo. ¿Qué me da esa confianza? ¿Que ya me porto mejor? ¿Que no soy tan pecadora como otras? Porque si es eso, este mensaje es para ti. A esto se refiere cuando dice, conocía a todos. Sabía lo que había en el hombre. El contexto inmediato es a los que profesan una fe que no poseen. Se refiere al hipócrita. Se refiere al religioso, al entusiasta temporal, superficial, pero que no es un verdadero creyente, que es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo porque finalmente la iglesia le va a aburrir. Los estudios le van a caer mal. Y ahora Nicodemo es la mejor ilustración de estar sumamente perdido dentro de una iglesia y estar seguro de algo que no posee. El Señor sabe en qué basan su profesión estos supuestos creyentes, porque Él conoce el corazón. Él sabe que todo lo que hacen son expresiones externas, que basan su cristianismo en el hecho que van a la iglesia, en el hecho que van a estudios, en el hecho que ya no pecan tanto, ya no toman, ya no fuman, ya no bailan. Toda su profesión es en base a lo que no hacen. Y también el Señor, conociendo el corazón, sabe en qué confían. El Señor sabe que los que no están en Cristo confían finalmente en sus propias obras, en ellos mismos hacerse aceptables delante de Dios por dejar de bailar y fumar y tomar. Y ya, es todo lo que requiere ser cristiano. Es impresionante que en el primer siglo la gente podía identificar un cristiano en el mercado por su conducta. Hoy en día, ese no es el caso. Al contrario. Es triste decir que muchos son la razón por qué los impíos rechazan el cristianismo. El Señor distingue y discierne entre la verdadera fe y la mera profesión. Él es el único que puede hacer esta distinción. Él conoce la lujuria que existe en el corazón de estos hombres, sus pecados ocultos, vergonzosos, que cometen en lo oscuro y en lo secreto, y el lento pero seguro progreso a la apostasía y al abandono de Dios. El Señor sí lo conoce. El Señor conoce todas sus acciones, sus pensamientos, sus profundos deseos e iniquidades. Los conoce de tal manera que los puede juzgar de acuerdo a todas sus obras y todos sus pecados. Por eso aquí dice que muchos crean en Él. Y el Señor sabía, ni uno cree en mí. Les encanta el show. Y eso es lo que nos enseña la Biblia una y otra vez. Su omnisciencia divina es una alerta para todos los que profesamos la fe. Y a la vez de mucho ánimo para el verdadero creyente. Por eso hay esta pausa del 23 al 25 y luego la introducción a Nicodemo. ¿Por qué? Porque la Biblia, no solo aquí, por eso la gente que se espanta, que se ofende, que se enoja, porque uno... Y las que me conocen saben que la primera pregunta que yo hago cuando alguien me dice, oye, esta persona golpea a su esposa y es grosero y todo eso, yo estoy pensando, su problema es que no conoce a Cristo. Porque esas no son características de un cristiano. Ah, no, si es cristiano, hasta pastor es. Todo el mundo es cristiano. Y ay, que te atrevas a decir que no es. Ay, el juez, farisea. Hay una razón porque yo pregunto no porque estoy juzgando, sino que si esa persona no es cristiana y quiere vivir la vida cristiana, eso es imposible. Lo que esa persona necesita no es consejería, necesita a Cristo. Y va a determinar si lo evangelizo o lo discipulo. Aquí quieren evangelizar. Bueno, no evangelizan por la mayor parte porque Dios es soberano. Y va a salvar a quien quiere. Un hipercalvinismo espantoso que no es bíblico. Y los que sí se atreven a evangelizar, luego lo hacen mal. Porque alza la mano, repite esta oración, date una vuelta y ya eres. Y el pobre, inconverso, le dicen que haga ciertas cosas, de acuerdo a la Biblia, que son solo para alguien que tiene vida. Y solo lo frustran, porque le prometen cosas que no puede él cumplir. Y no puede hacer. Porque para hacer y obedecer la palabra de Dios necesitas vida. Entonces, vemos aquí que el Señor está muy interesado en que nadie se engañe. Que nadie se engañe si está en la fe o no. En el Nuevo Testamento, si vamos rápidamente a Gálatas 6, este es un versículo que todos deben de conocer. Gálatas 6, 3 al 4 nos dice lo siguiente. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Toda la Biblia nos llama a la autoexaminación. Esto no es de los calvinistas ni los de... No, esto la Biblia enseña. Que te examines. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que es lo más fácil, lo más conveniente para nosotros es el autoengaño. Y por eso te dice, examínate. La Biblia nos muestra la posibilidad que nos podemos engañar en que en esta área en particular. Nos conviene pensar que estamos bien. Pues sí. Nadie piensa mejor de mí que yo. Nadie. Luego por eso me ofendo, porque nadie me rinde el culto que yo me rindo a mí misma. Versículo 7, dice Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar. Cada vez que lean su Biblia, cada vez que diga esto, píntenlo y verán cuánto van a encontrar de esto. Esto quiere decir que es posible que te engañes, ¿no? No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La realidad es esta. Que la mayoría de gente no cree eso. Pero es cierto. Aunque no lo creamos. Eso no lo deja de hacer, ¿verdad? La realidad es esta. Si tú siembras para la carne, vas a segar corrupción. Si tú siembras para el espíritu, es donde viene la vida de piedad. Es para nuestro bien. Segunda de Corintios 13:5 nos habla del mismo lenguaje. El mismo lenguaje de... Dice 2 Corintios 13, 5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Deja de examinar a tu vecino. Examínate a ti. Y no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. ¿Qué prueba? Ver el estándar divina de lo que la Biblia dice que es un cristiano. No medirte con el cristiano promedio. Si yo me mido con el cristiano promedio, que no lee su Biblia, pues yo me voy a ver muy bien porque la leo todos los días. Pero si te examinas en luz del Señor Jesucristo, vas a ver tu deficiencia. Entonces, toda la Biblia aquí, si ustedes ven en Gálatas, tanto como en Corintios, le está hablando a quién, a los creyentes. No les dice a los inconversos, examínense, no. Le está diciendo a los que están dentro de la iglesia, a los que están escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo. Esto es lo más trágico, que muchos de los que están sentados dentro de nuestras iglesias van rumbo a la eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y es porque tienen una confianza en una fe que no poseen y nadie les ha dicho. Nadie les ha confrontado con la realidad de su condición eterna. Esto es sumamente importante. Por eso el ejemplo de Nicodemo es tan importante. Y los ejemplos de Mateo 7. Porque estas personas que el Señor toma son personas que jamás pensarías o dudarías de su salvación. Jamás. Porque son los más diligentes, los más religiosos, los más disciplinados en su religión, los más intencionales, los que invierten energía, tiempo a su religión. En otras palabras, lo que la Biblia nos está enseñando es que estos hombres sumamente religiosos viven engañados. Y lo que el Señor Jesucristo va a hacer en toda la instrucción bíblica es exponer esa ignorancia. Va a confrontar a aquellos que creen, pero no saben que no creen. ¿Creen que creen? Nicodemo está convencido que sí cree. Los del versículo 23 al 25 creen, dice ahí. Creyeron en su nombre por las señales que hacía. Ellos creen que creen. Y la noticia más maravillosa para alguien engañado es que conozca la verdad. Viven engañados y van rumbo al infierno sentados en sus congregaciones domingo tras domingo y sirviendo fervientemente. Y nadie les dice. Porque todos los ven bien. Lo más trágico es ir a una iglesia donde todos nos vemos bien bonitos y bien obedientes y bien lindos, y en las casas viven como gatos y perros. El cristianismo impacta tu familia. Impacta tus relaciones. Sí, es cierto. Lo que lo hemos vivido es cierto. Se terminan los gritos. Sí, por gracia. Porque aprendes a callarte. Terminan los golpes, las agresiones, los insultos, la falta de respeto. Termina, termina por la gracia de Dios. No puedes vivir, mira de cerca, cómo vives. Por eso es sano que el pastor llegue a la casa de la gente sin avisar. Eso hacía el puritano Stephen Charnock. Lo amo. Puritano que cuando llega al cielo, sí. Lo voy a abrazar y lo voy a besar. Él tenía una congregación, creo que de 250 miembros. Pero cada año, su propósito era visitar a cada familia. Y hablar con cada miembro. Y asegurarse que cada persona entendiera el evangelio. Y su condición espiritual. Ese es un pastor. Esa es la realidad. De que Cristo sí cambia familias. Impacta nuestras relaciones. cambia a las mujeres rebeldes. Cristo, su poder resurrector, es el único que ha podido callarme.